Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Amén. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La enseñanza de esta noche la he intitulado La desobediencia es culto a mi yo. Cuando hablamos de culto, cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de holocausto, cuando hablamos de presentar una ofrenda, normalmente la ofrenda tendría que estar dedicada a alguien, o tiene que estar dedicada a alguien. Cuando yo traigo un presente, cuando yo traigo un regalo, normalmente la idea es poder complacer a aquel que va a recibir el regalo. Normalmente nosotros nos proponemos en nuestro corazón decir, bueno, yo le voy a regalar algo a alguien. Cuando yo dispongo en mi corazón a hacer un regalo a alguien, la pregunta es, ¿quiero yo agradar a aquella persona? ¿Quiero que aquella persona se sienta feliz con el regalo que le estoy dando? ¿Quiero yo realmente que aquella persona esté complacida porque estoy cubriendo una necesidad o estoy reconociendo una virtud en aquella persona? ¿O será que lo que yo voy a regalar me va a complacer a mí? A veces vamos a comprar un regalo para alguien y vamos, qué sé yo, a una tienda o vamos a un lugar y dice, ah, esto me gusta para el hermano, esto me gusta para... Bueno, es que no es que te guste. Si el regalo es para la otra persona, no para ti. Qué importante es que podamos entender que muchas de las ofrendas, muchos de los regalos que podemos traer a Dios, no son lo que Dios quiere, sino la satisfacción de un ego personal, la satisfacción de querer dar algo, y dentro de esto hay un peligro. Normalmente creemos que el regalo más valioso es el que cuesta más. A veces creemos que el regalo que más vale es aquel que tiene un costo económico mayor. Muchas veces cuando regalamos un regalo caro, nos interesa que miren la etiqueta, si aquello que regalamos es de marca. Quizás en el fondo quisiéramos que aquella persona supiera cuánto costó de verdad. La buena pregunta es, cuando yo quiero agradar a alguien, ¿qué importa lo que cuesta? ¿Qué importa el valor que tiene? Si yo lo que quiero ver es el rostro agradado de aquella persona a quien yo le voy a regalar algo. Cuando hablamos entonces de un presente, de una ofrenda a Dios, normalmente nosotros queremos complacer nuestro mismo ego. Somos personas egoístas que normalmente preferimos que nos complacernos a nosotros mismos antes que complacer a aquella persona, aquel ser supremo que ha dado todo por nosotros. Una de las ofrendas más grandes que nosotros podemos dar a Dios se llama obediencia. No hay ofrenda más preciada delante de Dios. No hay cosa más valiosa delante de Dios. No hay cosa que Dios vaya a sentirse tan contento y tan feliz que tú le puedas dar, yo le pueda dar un regalo de obediencia a Él. Muchos de nosotros traemos regalos a Dios en desobediencia. Y lastimosamente quisiéramos encontrar el beneplácito de Dios y recibimos el rechazo de Dios. Y decimos, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es que Dios no acepta mi ofrenda? El problema es que Dios antes de que nosotros podamos o hayamos entregado la ofrenda, Dios ya evaluó nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar. Él analizó cuál es la intención de mi corazón. Dios dice que ve lo profundo del corazón del hombre. Él dice que ve el interior del hombre. Él conoce mis pensamientos, conoce tus pensamientos. Y en aquel momento, cuando el hombre decidió dar la primera ofrenda a Dios, llega Caín y se presenta delante de Dios y le dice: Señor, aquí está mi ofrenda. Y Dios le dice, se le queda viendo a Caín y consideró a Caín. ¿Y qué dice? Y luego consideró su ofrenda. Quizás la ofrenda que Caín presentó era una ofrenda valiosa, quizás era una ofrenda costosa. Lo único es que no era en obediencia, sino que era para satisfacer su propio yo, para satisfacer ese ego. Ahora, ¿cuál es la razón del por qué el hombre trata de satisfacer ese ego? Hay un pensamiento que Satanás metió desde las prostimerías de la humanidad: tú puedes ser como Dios. Antes que darle culto a Dios, hazte un culto a ti mismo. Cada uno de nosotros, a través de poder crecer, a través de poder ser algo o alguien en la vida, lo que pretendemos decir es que yo puedo ser como Dios. Esa idea que ha venido de generación en generación, en el cual yo puedo ser como Dios. El hombre jamás en la vida ha podido quitar de su mente la idea que puede ser como Dios. Es imposible. El hombre, al contrario, cada día alimentamos nosotros la idea, la teoría, la hipótesis satánica que dice que tú puedes ser como Dios. Y en esa medida el hombre está tratando de desarrollar, a través de filosofías, a través de la ciencia, a través del conocimiento humano, la exaltación del yo. Yo hago, yo puedo, yo siento, yo creo. Cuando el hombre empieza a formar ese yo, esa coraza del yo, en el cual el hombre empieza a capacitarse dentro de sí mismo, él cree que es Dios realmente. Cuando el hombre cree que es Dios, necesita la exaltación para él. Es imposible que un hombre que se crea Dios pueda glorificar el nombre de Dios. Podrá hablar de Dios, pero no glorificar a Dios. Ahora, el problema acá es que hay una trampa religiosa. Y la trampa religiosa nos va a atrapar en una serie de ideas. Y vamos a interpretar que el hombre que levanta las manos en la iglesia, que el hombre que sabe de Biblia, que el hombre que asiste sistemáticamente a la iglesia, el hombre que se rige a ciertas normas religiosas dentro de una congregación, está realmente trayendo una ofrenda a Dios. Y ahí estamos en el problema. Dios ve lo profundo del corazón. Dios ve la intención del corazón del hombre. Dios no puede ser burlado. Y Dios sabe qué es lo que tú llevas dentro de ti mismo. Dios sabe que tu ofrenda satisface tu ego personal. Y ahí, hermanos, el riesgo que hay dentro de las mismas congregaciones religiosas, las cuales las gentes son atraídas precisamente a la iglesia o a la congregación por los privilegios que hay dentro de ella. Normalmente cuando quieren retener a alguien dentro de una iglesia: hermano, yo le tenía a usted acá para que sea diácono de la iglesia. Sin importar su testimonio, sin importar su vida personal, sin importar nada. La gente trata, ¿por qué? Porque un puesto dentro de una congregación, un puesto dentro de un grupo de gente, provoca dentro de ellos algo importante. Alguien quiere ser importante. Cuando el hombre entonces eleva su ego por medio de la religión, empieza a crecer y cada día esa coraza, esa dureza del corazón, del verdadero culto a Dios, se vuelve un culto a sí mismo. Dios quiere ver algo más. Y es por eso que el Señor desde el inicio, aquí está hablando, desde el inicio, Dios tomó en cuenta la actitud de Abel La actitud de Abel era una actitud en obediencia. La actitud de Abel era una actitud en la cual él quería realmente agradar a Dios. Caín no quería agradar a Dios, Caín quería agradarse él mismo. Abel, con ese sentimiento, le puso sentido a lo que Dios había hecho. Porque decir, pero ¿qué es lo que entendió realmente Abel? Abel lo que entendió es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Abel pudo entender que si un cordero fue muerto, era necesario cubrir la desnudez de su padre Adán, y que eso era un acto que él tenía que repetir para imitar al Dios Altísimo. Oiga, qué cosa más interesante. Abel se dio cuenta entonces de la acción de Dios. Escuchó y vio, analizó la acción de Dios. Entonces no quiso obedecer a sí mismo. Quizás le dio lástima matar la oveja, pero él quiso agradar a Dios. Y en aquel sentimiento viene Abel y presenta la ofrenda a Dios y presenta un cordero para el sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Ciertamente aquel cordero era una circunstancia temporal, era una situación muy temporal. En ese momento los sacrificios cubrían temporalmente los pecados de los hombres. Por eso tenía que venir el cordero de Dios, que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Abel ya había entendido que para poder tener el perdón de los pecados, para poder cubrir los pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Caín no lo entendió. Caín quiso impresionar a Dios. Caín quiso sentir dentro de él mismo que él podía competir con Dios. Al mostrarle el fruto de su trabajo, el éxito de su trabajo, pero no el agradar a Dios. Abel presenta aquella ofrenda y Dios se da cuenta de la actitud que tenía Abel. Esa actitud en la cual viene Dios y dice: ah, este Abel sí le puso sentido a lo que significa una ofrenda a mí. Abel sí logró entender que tiene que haber sacrificio de sangre para poder cubrir el pecado del hombre. Con esto Abel ya se estaba proyectando hasta Jesucristo, hermano. Tal vez sin pensarlo, Abel actuó obedientemente. Y ahí radica precisamente la doctrina principal dentro de este acto. Abel entró en un acto de obediencia y Caín entró en un acto de desobediencia. Estos son los parámetros que Dios va a analizar para que podamos llegar ante la presencia de Dios, para que podamos agradar a Dios, para obtener el beneplácito de Dios. Hay dos condiciones: obediencia o desobediencia, punto, no hay otra. Quiere decir, hermanos, que el principal termómetro para una vida espiritual plena en Dios, la principal evidencia de que un hombre tiene una buena relación con Dios, que ha entendido a Dios, que conoce a Dios y que quiere agradar a Dios, está basada en la obediencia. No hay discusión, hermano. Habían solo dos elementos: Caín en desobediencia y Abel en obediencia. A uno tomó Dios y a otro desechó Dios por la obediencia. Cuando Caín, a pesar de su situación que Dios le quiso hacer ver, él creía que era Dios. Él no podía ceder ese espacio de importancia delante de Dios. Y entró en una rebeldía, porque el paso subsiguiente, y óiganlo bien, el paso subsiguiente a la desobediencia se llama rebeldía. Inicialmente solo se desobedece, pero después entra en una rebeldía, y la rebeldía ya son actos de resistencia a la autoridad. En un momento dado, aquel hombre ya no solo desobedeció a Dios, sino que entra en su propio círculo de pensamientos, razonamientos personales, y aquel hombre ya no era solo un desobediente, si ahora es no solo desobediente, sino que entra en una rebeldía. Cuando Dios evalúa nuestra vida, solo va a haber dos cosas: o somos obedientes o somos desobedientes, hermanos. No hay para dónde. Ahora dímonos cuenta, hermanos. Ahora abramos nuestros ojos. Ahora abramos nuestros oídos. Yo hablo a mi misma vida. ¿Por qué cuesta tanto obedecer, hermano? Ah, es que obedecer cuesta, hermano. ¿O no? Tú sabes que el ejemplo más grande de Jesucristo en cuanto a su victoria fue la obediencia. Dice que fue obediente en todo. El parámetro más funcional, el parámetro más descriptivo de la espiritualidad de alguien está basado en la obediencia. El hombre que no es capaz de obedecer es porque no tiene el Espíritu de Cristo. Es que la obediencia, leíamos la carta precisamente de anoche, una carta muy reflexiva, ¿cuál es el espíritu que nos mueve? ¿O te mueve el espíritu del diablo? ¿Te mueve el espíritu de Satanás o te mueve el espíritu de Dios? El espíritu de Satanás te va a obligar a que tú seas desobediente, y el espíritu de Dios te va a obligar a que tú seas obediente. Punto. No hay discusión, mano. Ustedes, dice el Señor, ¿de qué espíritu soy? Le dice a su discípulo. Cuando Dios habla de los espíritus, está hablando de espíritus de obediencia y desobediencia. Y es ahí, hermanos, donde empieza nuestra guerra espiritual. Cuando empieza, hermanos, aquella batalla dentro de nosotros mismos. Porque cada uno de nosotros tenemos alguien a quien obedecer, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que tener muy claro dentro de nuestro corazón que nadie nos podemos escapar de obedecer a alguien. Y no podemos negar en lo absoluto que cómo cuesta, hermano. Es que mire, a cualquiera obedecería, pero ese jefe sí no lo, a él sí no lo obedezco. Es que no es que a ese jefe, es que tu espíritu es contrario al de Cristo. Cada vez que nosotros, hermanos, actuemos en desobediencia, pongamos las barbas en remojo. Cada vez que nosotros seamos desobedientes a Dios, cada vez que resistamos una autoridad, cada vez que nos acerquemos en contra de lo establecido, pongamos las barbas en remojo, hermanos, porque nuestro actuar no está en Dios. Es culto a mí mismo. Es un culto a mí mismo. Si vamos a los orígenes, hermanos, entonces, de este pasaje, estamos viendo entonces que Dios es claro y definido. Dios no quiere que su pueblo venga con ofrendas que para Dios son franca hipocresía. ¿Recuerdan ustedes en aquel pasaje de Isaías donde viene el Señor y dice, mire, ya basta, ya no quiero saber de nada, ya no quiero cultos, ya no quiero holocaustos, ya no quiero nada, dice el Señor. Tus cultos me irritan, dice el Señor en una versión, me molestan. Y acá se lo ratifica precisamente aquí al rey Saúl. Por eso dice en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como quien dice en las ofrendas, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que se obedezca a la palabra. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Me llama la atención cuando habla el prestar atención. Y hay algo bien importante. ¿Cuál es el principio de la obediencia, hermanos? Es confiar en Dios. La obediencia está en la confianza. Si yo no tengo confianza en Dios, no le puedo obedecer. Pero si yo tengo confianza en que todo lo que hace Él es perfecto, si yo tengo confianza y seguridad que Él quiere lo mejor para mí, entonces yo le obedezco, porque sé que me va a ir bien. Pero mientras no hay esa confianza, no puedo entrar en ese nexo perfecto de lo que significa la obediencia. Hay un enemigo, hermanos, para la obediencia, y ese enemigo se llaman halagos. Hay personas que nos rodean, que nos llenan de una serie de ofrendas, que nos llenan a nosotros de una serie de palabras adornadas y hermosas, las cuales debilitan nuestras convicciones personales y nos hace sentir grandes y nos hace sentir especiales. Cuando el hombre recibe halagos, cuando el hombre recibe regalos, sea materiales, sea a través de halagos verbales, de verdad, creo que sí soy importante, creo que sí soy inteligente, creo que sí soy sabio. Quizás esas palabras están destruyendo aquella poca esperanza que hay en obedecer a Dios, hermano. Los halagos anulan el discernimiento espiritual, hermano. Los halagos destruyen dentro de ti la posibilidad de superar espiritualmente. Los halagos te quitan la conciencia de tu relación en razón de la obediencia a Dios. Cuando hablamos entonces de la obediencia, quisiera que le pusiéramos sentido qué significa obediencia. Obediencia significa aceptar la voluntad de alguien cabal. De un jefe, de un patrón, de un maestro, de un padre, de una autoridad secular, de una autoridad espiritual. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando del sometimiento a la voluntad del que manda o establece una norma. Hermanos, cuando uno se brinca las trancas, como se dice normalmente, cuando uno transgrede las leyes, es porque dentro uno se cree superior a las leyes mismas. La pregunta es, ¿y quién hizo las leyes? Cuando yo transgredo la ley, yo estoy pasándome sobre la autoridad de Dios. No sé si me explico, hermano. Porque el que inspiró la ley fue Dios en su perfección. Y cuando yo transgredo la ley, voy en contra de aquel. Entonces la ley puede ser fría, la ley puede ser una letra que está ahí escrita, pero ¿quién la escribió? ¿Quién la imaginó? ¿Quién la plasmó? En el momento en que yo transgredo la ley, automáticamente estoy en contra de Dios. Al hablar de obediencia, quiere decir aceptar precisamente esas leyes, esas normas establecidas por una autoridad. La palabra obediencia viene de un término latín que dice, que me llamó mucho la atención, tratando de buscar las raíces entre las raíces griegas, latinas, me llamó mucho la atención lo que habla una raíz latina, de latín, que dice audiere. Cuando dice esta raíz latina de la palabra obediencia, audiere, significa el que escucha. Y la pude relacionar perfectamente con este pasaje bíblico que dice el poner atención. Escuchar es oír con atención. Hay gente que dice, ese oye como oír llover. Cuando oímos como oír llover, hermanos, a mí me gusta oír llover, pero para dormir. Qué rico, hermanos. Qué rico llega uno en una casa que es de lámina así como esta y empieza a llover. Y empieza uno hasta sentir el olorcito a tierra mojada. ¿Y qué hace usted después de eso? Pues la gente oye como oír llover. Normalmente, cuando nosotros oímos, podemos oír la voz de Dios, pero no escuchamos la voz de Dios. Por eso esta raíz latina me llama mucho la atención, porque al hablar de audiere quiere decir escuchar. Y escuchar quiere decir poner atención. Y poner atención es un término importante, porque en el poner atención yo estoy oyendo, yo estoy viendo lo que aquel hace y estoy dispuesto a actuar. En este término de obediencia tiene que haber un acoplamiento entre oír y accionar. Oír y accionar. Si yo oigo pero no acciono, es porque no le puse sentido, no entendí lo que realmente estaba sucediendo, no entendí la instrucción de aquel. Cuando yo escucho, yo empiezo a pensar dentro de mí, ¿y cómo lo voy a hacer? Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, atentamente, escuchando y creyendo que esa es la voluntad de Dios, creyendo que lo que estamos predicando en este lugar es la verdad de Dios, que esta es la ley perfecta de Dios, tú le pones sentido, inmediatamente estás diciendo, Señor, ¿y cómo le hago aquí? Señor, ¿y cómo voy a vencer aquello? Dios mío, y dame diligencia para poder hacer lo que tú pretendes en tu palabra. Eso se llama estar dispuesto a la acción. No sé si me explico, hermano. Al hablar entonces de audiere, estamos hablando que la obediencia viene de la raíz que dice audiere, del latín, que quiere decir oír con atención, con disposición a obedecer, a hacer la acción. Porque realmente la obediencia está basado en las acciones. ¿Me explico, hermano? La obediencia no está en que usted venga acá a la iglesia y que te sientes ahí en una silla. La obediencia no está en que tú escuches, oigas en la prédica de esta noche. La obediencia radica en que tú apliques este conocimiento, apliques la ley de Dios para tu vida personal y que tú tomes acciones en tu trabajo, en tu casa, en tus medios sociales donde te desarrollas, porque eso es escuchar. Ah, mañana voy a llegar con el jefe y voy a tomar esta decisión en base a esta plática. Creo que la palabra de Dios es clara en mi vida. Creo que lo que dice aquí, eso es verdad. Mañana llego y voy a hacer tal o cual cosa. Voy a corregir aquello que está mal en mi vida. Eso es audiere, es escuchar atentamente, es escuchar diligentemente y es promover dentro de mí una acción. Puede ser que yo oiga como oír llover, ahí no sucede nada. Cuando uno oye por querer oír, entramos en un sueño profundo y lo que menos hay es obedecer, lo que menos hay es acción. Al hablar entonces de esto estamos hablando, que la obediencia, hermanos, es un acto interno. Hermano, es que no le puse atención, por eso no obedecí. ¿Y por qué no pusiste atención? Es que tenía mucho sueño. Ah, si te pongo un chequecito de a 1,000, de a 2,000, de a 5,000, a ver si no se te abren las pepitas. ¿Ah? ¿O no es verdad? Quizás si me alargo un poquito la prédica, estamos durmiendo ya en 15 minutos, ya estamos así que. Entonces yo le digo, hermanos, si ustedes permanecen despiertos, van a pasar por un cheque allá a la oficina de 10,000 cada uno. Ja, hermanos, ahí estarían todos los hermanos. Firme y adelante, hueste de la fe. Cuando hay algo que nos interesa, cuando hay algo que me complace, ahí sí le pongo diligencia. Pero cuando hay algo que no me interesa, yo cierro mis oídos, hermano. Cierro mis oídos y soy incapaz de poder recibir para poder accionar. ¿Cuál es la razón entonces, hermanos? Porque nos cuesta obedecer. Porque en la obediencia hay negación personal. Pongámosle todo el seso y sentido. Cada vez que yo tengo que obedecer, tengo que negarme a mí mismo. ¿No es cierto, hermano? Pongámosle sentido. Si es así de fácil. Cada vez que yo tengo que obedecer a alguien, me duele. Como que yo te diga, mi hermano, usted tiene que irle a pedir perdón a tal hermano. Ay, hermano, dígame cualquier cosa. Muchos de nosotros, hermanos, venimos acá a pedir consejo. La pregunta es, ¿cuántos de verdad hacemos conforme el consejo que se da, hermano? A veces yo soy curioso y a veces doy un consejo a algún hermano. Y entonces lo veo por ahí que da vuelta y ya no se acerca, ¿va? Y a veces lo llamo. Mi hermano, ¿y qué pasó con aquel su caso? Le digo yo. Y ya puso por obra el consejo. Mi hermano, es que no he tenido tiempo, hermano. El hombre que no tiene la seguridad es incapaz de poner por obra un consejo. Al entender entonces qué es lo que significa la obediencia, estamos hablando de una actitud interna. Algo gobierna de mi ser que me hace desobedecer, y es aquella cosa que resuena en la mente y en el corazón del hombre. Tú puedes ser como Dios y tú no le vas a obedecer a nada ni a nadie. Tú eres el ser más inteligente sobre la tierra. Ningún animal razona, ningún animal es inteligente. Los animales únicamente imitan y trabajan por instinto, pero tú, le dijo Satanás al hombre, tú eres un ser que piensa, eres un ser inteligente, que eres capaz de crear, que eres capaz de hacer. Eso resuena en la mente nuestra y por eso nos cuesta obedecer. Y cada vez, hermanos, que tenemos que obedecer a alguien, tenemos que verlo así para abajo. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Para que me diga qué es lo que tenga que hacer. ¿Y este de dónde salió ahora? Eso solo denota lo que hay dentro de nuestro corazón, hermano. Ahí hay algo que no está funcionando bien. ¿Me explico, hermano? Estoy hablando espiritualmente. Porque en este mundo el más soberbio es el que mejor le va. Y el que tiene más galío, decía mi abuela, que traiga más pinol. Usted tiene el galío más grande y traga más. En el reino de los cielos, la cosa es diferente. Acá tengo que ceder mi derecho. Acá tengo que obedecer a aquel, porque he entendido que la obediencia es lo que a Dios le agrada. Y que cualquier acto de desobediencia, está hablando de los hijos hacia los padres, estoy hablando del empleado hacia el jefe, estoy hablando de cualquier autoridad que hay dentro de... Hermanos, el que resiste a la autoridad es porque es rebelde, es porque no es capaz de obedecer, cualquiera que sea la autoridad. Al hablar entonces de desobediencia, estamos hablando de una actitud interna. Estamos hablando, hermanos, que cuando uno quiere obedecer, en obediencia hay que hacer a veces acciones y a veces hay que hacer omisiones. Si la autoridad dice que eso hay que hacer, eso se hace. Y si dice que no hay que hacer, pues no se hace. Eso es acción y omisión. Pero dentro de nuestro corazón, tenemos que decir lo contrario. Le digo yo los nietos son tremendos, hermano. Así chiquititos donde usted lo ve, tan tiernos, tan bonitos, chulitíos. Y hay un mi nieto que cómo le gusta llevar la contraria a uno, hermano. Le fascina, hermano. Le digo yo, mira, y esto es blanco. No, me dice. ¿Qué color? Negro, me dice. Así le digo yo. Entonces le digo yo, ahora le voy a decir al revés para que me diga el color. Mira, le digo yo, y esto es negro, le digo, y es blanco, ¿va? No, es blanco, me dice. Ratilla así chiquito, hermano. Cosita. ¿Por qué? Porque el ser humano no le gusta recibir instrucción. Hay un espíritu que está ahí genéticamente establecido dentro de nuestra vida y es incapaz el hombre de poder detectar ese espíritu porque es instintivo dentro de nosotros. La obediencia es algo espiritual y la desobediencia es algo espiritual. Tanto el que desobedece es porque tiene un mal espíritu como el que obedece tiene el espíritu de Cristo. Cuando hablamos entonces de esa actitud interna, estamos hablando que normalmente la persona que obedece tiene un espíritu de subordinación. Bueno, no sé por qué lo dijo el jefe. No sé. Pero yo le voy a obedecer. No sé por qué lo dijo mi papá. Pero yo lo voy a obedecer. Quizás no entiende muchas cosas. Pero yo me agrada poder obedecer. ¿Será que eso sucede en nuestra vida, hermano? No, hermano. ¿Cómo nos cuesta, hermano? Cuando hablamos de obediencia, estamos peleando contra un monstruo que se llama carne, hermano. Y esa es una batalla que todos peleamos dentro de nosotros mismos. Es una lucha que yo tengo por amor de Dios. Tengo que confesarme, ¿no? No para justificar a nadie, sino para que sepan que todos estamos afectados por ese mal, hermano. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Nos cuesta sujetarnos. Nos cuesta acceder. Y una de las cosas es porque no entendemos los propósitos de una ley, los propósitos de una norma. Recuerdo que en una oportunidad leía o miraba un documental acerca de lo que era el nacimiento de una jirafa, hermano. La jirafa, igual que casi todos los cuadrúpedos de esta naturaleza, solo nacen, hermano, y ya iban corriendo. Pues esta jirafa, cuando acaba de nacer la jirafa, esa jirafita chiquita, imagínense, hermanos, las cañonas que tiene de este vuelo. Solo se para, hermano, y no puede estar. Viene la mamá, hermanos, y lo levanta, lo cuelga, acabado de nacer. Hermanos, y cuando el animal empieza a dar de piernas, lo suelta, y ¡bum, bum! Ahí va el animal para abajo, hermano, puro costal de huesos. Hermano, ni bien se ha caído el animalito recién nacido, viene la mamá y lo vuelve a colgar, hermano. Y ahí va para arriba. Y ahí va, mire, hermano, y plongó otra vez al suelo. Si la jirafa pensara, la jirafita pensara, ¿qué diría? ¿Ah? Ah, mamita la que me tocó. Así como es de grande, así es de mala, diría. ¿Qué otro pensamiento tendrá la jirafita, hermano? ¿Ah? Esta mamá jirafa me trae corto, ¿o no? Yo estoy seguro que a mis hermanos jirafos no los trata igual. ¿Y por qué a mí sí? Mientras sigue pensando, hermanos, mamá jirafa lo sigue levantando y lo sigue soltando. Lo que no se da cuenta la jirafita es que cada vez sus músculos se están fortaleciendo. Ella no se da cuenta. Ella no sabe lo que está sucediendo. Pero mamá jirafa, en su instinto materno, en esa inteligencia que Dios da a través del instinto, ella sabe que esa jirafa tiene que levantarse y caminar. Ella sabe que van a venir depredadores. Ella sabe que si esa jirafa se queda ahí postrada, nunca va a caminar, nunca se va a levantar. Mamá jirafa tiene que enseñarle los primeros pasos. No sé si me explico, hermano. Mamá jirafa tiene que ver qué hace para estimular esos músculos de sus piernas. Hermanos, antes que venga el león, antes que venga el tigre, antes que vengan las águilas y destruyan el animal. Llega el momento, después de 20 intentos, 30 intentos, no sé cuántos, y el animal empieza a caminar por sí mismo. Y empieza a brincar. Y empieza a andar. Empieza a correr. Y mamá jirafa, ahí detrás de él, dando vueltas de aquí para allá y de allá para acá, feliz. Nos cuesta aceptar que Dios nos tenga que levantar y dejarnos caer. Nos cuesta aceptar que el obedecer a Dios significa bienestar para nosotros. Nos cuesta aceptar de que algo se está formando en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos cuesta aceptar que Dios siempre tiene la razón. A veces tomamos nuestras propias decisiones en rebeldía. Decisiones que no son las más sabias. Hoy Dios me dio dos experiencias especiales por las cuales Dios me permite compartir esto. Un hermano que por rebeldía y por desobediencia, yo mejor me voy. Hasta que entendió que era necesario obedecer. Y bendijo a Dios. Y me dijo de todo su corazón, aquí soy feliz, pero no te voy a quitar trabajo, le dije. Más te voy a poner. El problema es que cuando uno entiende, ¿qué importa? Sabemos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No sé si me explico, hermano. El poder obedecer significa confianza en mi Dios. ¿Me explico, hermano? Es ponerme en las manos de Él. Y Dios me dio la otra experiencia para poder entregarte esta enseñanza. Alguien que en su momento, hermanos, pues todo bien, todo perfecto, pero una desobediencia de fondo que lastima. No sé si me explico. ¿Qué pasa cuando Dios quiere lo mejor para ti? ¿Qué pasa cuando el jefe quiere lo mejor para la empresa? ¿Qué de tus padres cuando te exigen que estudies para que tú seas alguien mejor? ¿Qué de tu madre que te hace vivir con buenas costumbres para que tú seas un hombre y una mujer de bien? El problema es que no lo entendemos y no lo aceptamos porque nos cuesta obedecer. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia tenemos una obediencia hipócrita. Cuando se habla en términos de psicología, se habla de muchos tipos de obediencia. Y le llama a una obediencia la obediencia militar. ¿Saben cuál es la obediencia militar, hermano? Ah, firme, descanse, marche. No sé si tiene los pies ampollados, no sé si comió hoy. No importa para dónde nos lleven, pero me ordenan y si no me cae palo, me meten al bote. Esa es la obediencia militar. La obediencia militar es bien fácil de vivirla. Porque en esa obediencia, obedezco o me cae. ¿Y saben una cosa? Que muchos de nosotros en Avivando la Fe, tenemos esa debilidad, hermano. ¿Cómo nos gusta la milicia? ¿Cómo nos gusta la ley? Y por eso es que a veces decimos, otra vez a la ley. Pasa que en el fondo nos gusta. Hermano, pero ¿cómo tengo que hacerlo? No, hombre, usted es libre, hermano. Haz que no le hallo la forma. Es libre, haga la voluntad de Dios. Dice la palabra, porque yo escribiré, dice, mis palabras ya no en tabla de piedra, sino las escribiré en sus mentes y las escribiré en vuestros corazones. Y nadie os dirá, conoce al Señor, porque tú lo conocerás y todos le conocerán. Dios ha puesto leyes y principios para obediencia, pero el problema es que no todo lo hemos recibido. Muchos tenemos el conocimiento aquí en la mente, pero no ha bajado al corazón. Cuando baja al corazón, eso se llama nuevo nacimiento. Mientras no ha bajado al corazón, simplemente es una acción militar. Es un acto de obediencia. Me dijo que lo hiciera y lo hago. Y así como me dijeron, así lo hago. Por eso, hermanos, me llama la atención aquella parábola cuando el Señor Jesús condena a aquel hombre. Cuando, mire, hermanos, después de haber trabajado, después de haber servido en la finca de su patrón, llega en la noche y todavía le sirve. Hermanos, y todavía le dice Dios, ¿cómo le dice? Siervo infiel, siervo inútil. ¿Por qué? Porque actuaste militarmente. Hiciste únicamente lo que se te decía. Cuando hay alguien que ha entendido, no aquí, sino que aquí, sigue trabajando, hermano. Yo bendigo a Dios, hermanos, porque el día, este fin de semana, hermanos, estuvimos en retiro de los jóvenes, una actividad muy hermosa en la cual hubo muchas manifestaciones del Espíritu Santo y muchas cosas maravillosas. Pero había un grupo de hermanos que estaban trabajando en un proyecto que les va a fascinar, hermano. No se pierdan el retiro de fin de año. Hay una sorpresa ahí. ¿Ya la saben? ¿No? ¿No la saben? Bueno, pues ya la van a ver. Una sorpresota. Habían cerca de 45, 50 hermanos trabajando. Desde todo el fin de semana. Eran las 5 de la tarde, ya había terminado todo. Hermanos, yo fui a ver a esos hermanos, hermanos. Estaban exhaustos, hermano. Estaban muertos de cansancio. Trabajaron día y noche en el proyecto. Es que hay dos sorpresas. Pero nadie estaba triste. Ellos estaban felices. No sé si me explico. Cuando alguien sirve militarmente, está haciendo aquello, pero está protestando en su corazón. Sí, aquí estoy. Y los hermanos allá suave la vida en la nave, ¿va? Yo aquí con los electrodos en la mano, yo aquí con la brocha, yo aquí con los cables jalando, y los hermanos, suave la vida ya, gloria a Dios. El militar es una persona que recibe una autoridad y hace lo que se le dice. El que no es feliz con lo que hace. Esa revista que ustedes ven ahora allí, plasmada. Recuerdo la última noche, el grupo de editorial amaneció trabajando. Y qué taza de café, y qué taza de café, y qué otro que no sé qué, y dándole ahí. Ya no aguantaban, les miraba yo los ojos trabados, hermano. Pero nadie decía, ala, es que qué sacrificio este. Y los hermanos solo van a recibir su revistita ahí. No, hermano. Había una felicidad. Había un gozo en el corazón por hacer lo mejor. No sé si me explico, hermano. Y no crean ustedes que llegaron a las 6 de la mañana, amaneció, y que calabaza cada quien a su cama. No, hermano. Cada quien se fue a su trabajo. Ahí van todos doblados, hermano. Ahí van todos con los ojos, hermano, miren, así, hinchados, pero con el corazón hinchado de gozo también. Eso es vivir el Evangelio acá y acá. Es obedecer, pero sin ley. No sé si me explico, hermano. Entonces, existe la obediencia militar que Dios no quiere. Puede parecer muy obediente, pero no sirve. Se va el coronel y se duerme el soldado, porque no hay voluntad ni sentimiento. Existe la obediencia infantil, es aquella obediencia, hermanos, que al patojo, ¿qué le queda, hermano? Un hermano, un joven de la iglesia, hace un rato atrás, dijo, papá y mamá, yo me largo en la casa. Ya cumplí mis 18 años, y yo me puedo mantener solo, y qué sé yo. Oh, está bien, le dijo papá, está bien. Y hermano, bueno, ahí dejas el celular vos, le dijo. Ahí dejas esto y a dejar lo otro y anda pues a probar la vida. Ay, hermanos, a los 8, 15 días, ahí está de regreso, papá, aquí porque te quiero mucho, que te quiero mucho. Así la nana le plancha, la nana le lava la ropa, la nana le hace la comida, el tata le saca la plata y ¿qué? Será, no, hermano. ¿O no es cierto? Que tu amor, papito y mamita, no, hombre, no nos engañemos a nosotros mismos. Ese amor infantil es aquel amor que se da por necesidad. Ni modo, el patojo está ahí porque en la calle se lo comen los chuchos. Eso es esa obediencia infantil que, bueno, ahí está, pues, pero que no tiene realmente un valor espiritual. Existe también la obediencia solidaria. Aquellos que dicen, bueno, Hermano, pues ahí vamos en el grupo de evangelismo y ahí vamos tocando las puertas, pero va jalando las piernas, hermano. Y voy aquí solo porque aquí van todos. Y voy aquí porque para que no digan nada de mí. Esa obediencia no sirve, hermano. Mejor quédate orando acá, suplicándole a Dios que despierte el ánimo y el entusiasmo para poder ir a evangelizar, para poder ir a predicar, para poder ir a hacer una visita a un enfermo, para poder alabar a Dios y cantarle. De lo contrario, arrastrado los pies, no te lo aconsejo, no te conviene. Estamos hablando de una actitud religiosa. ¿Cuál es la actitud religiosa? Ni modo, si te están diciendo que si no haces las cosas te vas a ir al infierno. Y la iglesia original se inventó a través de las pinturas de Miguel Ángel y a través de las obras ahí, hermanos, literarias. El infierno, mis hermanos, con unas llamotas hasta arriba y el diablo con unos cachotes, hermano, colorado y una gran cola, hasta con un pico en la punta, hermano. Y ahí, hermanos, cuando está el lago del fuego y todavía los demonios, entonces cualquiera dice, pues ni modo, me porto bien. Pero Dios no quiere eso. Esa es una obediencia religiosa. Es una obediencia que no va a agradar en nada a Dios, porque es producto del miedo. O porque te dicen, ahí en el cielo, ahí hay calles de oro, ahí hay mar de cristal. Y dice usted, ¡hala, qué rico! Ahí hay buena lana. Al hablar entonces de esa obediencia religiosa, y hay otra obediencia, hermanos, que es la obediencia ciega. Ahí donde va Vicente, ¿qué? Ahí va la gente, de repente la hago, dice usted. Por eso es que, mire, hermanos, aquella cosa que cuando dicen, cuando van ahí a invadir un terreno, ¿ah? Dice la gente, ahí hay propiedades, ahora hay terrenos, hermano. Y ahí ve usted un montón de gente, se reúne en un grupón, en un terreno que no es de ellos. Y ahí marcan sus cuentos, ponen pitas, hermanos, y ahí al otro día usted enterrando ahí palos y poniendo láminas. Eso es solidario, eso es nada más, como quien dice, solo para apoyar en un momento dado, es algo ciego, no tiene razonamiento. ¿Cuál es la obediencia que Dios quiere? Es esa obediencia producto de un entendimiento. Producto de la siembra de los principios y las leyes de Dios que ya no están escritas solo acá, sino que están metidas, hermano, dentro del corazón. No sé si me explico, hermano. Tú haces la voluntad de Dios, no porque los demás digan que bueno. Tú haces la voluntad de Dios, no porque vas a ganar algo. Tú haces la voluntad de Dios, no solo para el grupo. Tú haces la voluntad de Dios, no porque hay una ley detrás de ti. Tú haces la voluntad de Dios porque tienes el Espíritu de Cristo. No sé si me explico, hermano. Porque has entendido en tu mente, cuerpo y alma que amamos a Dios y queremos hacer su voluntad. El hombre que logra entender esa obediencia, no le importa el sacrificio, no le importa la hora, no le importa si comió o no comió, no le importa si durmió o no durmió. Hay algo que llena el corazón, hermano. Cuando uno siente, hermanos, que agradó a Dios lo que hizo, que obedeció a Dios, se siente uno lleno de barriga y corazón. Hermanos, a veces salimos a las 3 de la mañana de aquí de la iglesia y nos vamos diciendo, sí, los hermanos allá durmiendo, suave la vida. Hermanos, estamos felices porque Dios nos ha dado una oportunidad de servir. No sé si me explico, hermano. Cuando nosotros entendemos entonces este tipo de obediencia, que es una obediencia en base a un razonamiento espiritual, si así le queremos llamar, estamos hablando de dos personalidades diferentes y son la conveniencia. O tengo el entendimiento que tuvo Adán. Adán es como Dios. Cristo se sujetó a Dios. La obra más preciosa del Señor Jesucristo es poder obedecer a Dios. Por eso muchos no pegan en la iglesia, hermano. Porque no pueden obedecer. Porque tienen muchos años de haber recibido un consejo y nunca lo han puesto por obra. Porque se les ha, han oído 1,000 prédicas y endurecen su corazón. Porque no hay disposición. Hay un culto para sí mismo. Cada vez que tú entonces entras en desobediencia, estás haciendo un culto para ti mismo y no para Dios. No importa cuánto tiempo has tenido en la iglesia. Puede ser que hayas tenido, ¿qué? 5, 10, 15, 20, 30, 35 años, 40 años dentro de la iglesia. Eso no tiene sentido. Mientras no haya dentro de nosotros una disposición. Leo rápidamente Romanos 13:1. Porque quiero decirte, hermano, que el obedecer prácticamente es un espíritu. Y es unirse a un espíritu. Me llama la atención mucho qué es esto. Y tal vez lo explico. Lo explico rápidamente antes de entrar en este pasaje. ¿Qué es lo que significa la obediencia? Miren pues, hermano, quiero que logremos ubicarnos. Este es un grupo en la iglesia de Dios, pero es un grupo que está regido por los principios de Dios. Si todos hacemos la voluntad de Dios, es como estar en un país en donde hay reyes, hay leyes y normas. Por ejemplo, en Inglaterra y en algunos lugares de Taiwán, los carros tienen el timón del lado, acá lo tienen del lado izquierdo, ¿eh? Pues allá lo tienen del lado derecho. Y en Inglaterra, en lugar de que los carros vayan en el carril derecho, van en el carril izquierdo. Entonces, cuando el carro va acá, pues uno mira acá, pero acá lo vemos de este lado. Si un inglés, si un guatemalteco quiere manejar a Inglaterra, ¿qué tiene que hacer? ¿Obedecer qué? ¿Y si no las obedece? Y si va, yo voy en mi carril, dice, sí pues. Yo saqué mi licencia profesional, hermano. Mire, tengo licencia clase A. ¿Ya? Y yo sé que la derecha es la que uno tiene que seguir. Sí, pues, pero aquí en Guatemala, allá no. Amén, hermano. Allá las leyes del mundo son diferentes. Acá las leyes de Dios son las que van a prevalecer. Y solo aquel que obedezca y que no transgreda las leyes de Dios va a poder permanecer. Me llama mucho la atención las leyes en los Estados Unidos. Allá, hermanos, un foco quemado al carro, $200. Otro delito, que sí, que otra vez foco quemado al mismo lado, ahora no son dos, ahora son $500. Y así, hermanos, cuando sienten, pum, le quitan la licencia. O te haces, o te quito la licencia. Y cuando insistís en aquello, bueno, papito, ya te tuvimos mucha misericordia aquí en Estados Unidos, andate para tu país, porque no eres de aquí. Y ahí va deportadito, ahí más que viene en el avioncito, bajando ahí, si bien le va. Cuando hablamos entonces de las normas, estamos viviendo dentro del reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos viene con normas, principios, con fórmulas especiales que no tiene el mundo. Ahora, ¿eres del reino o no eres del reino? Esa es la pregunta. Pues si eres del reino, tendremos que obedecer la ley del reino. Ahora, si no te nace, aquí va a ser difícil estar. Y es ahí donde encontramos que muchos hermanos dentro de la iglesia no la hacen. No pegan, hermano. Tienen 20 años y no pegan todavía. Y no le pegan a ni una, hermanos. Y viven una vida amargada. Viven una vida aislada. Viven una vida ensimismada. Pensando, ¿qué pensó de mí? Lo que dijo aquel. Por mí lo dijo, hermanos, y una serie de conflictos. El que es obediente, obedece y entiende, y es feliz. ¿Tú quieres ser feliz? Leamos Romanos entonces, 13:1. Sométase toda persona, ¿qué dice? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? De modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué dice? A lo establecido por la iglesia, avivando la fe, resiste. ¿Así dice o no? ¿Cómo dice? Y los que resisten, ¿qué dice? Hermanos, tengo como 20 pasajes, pero no me da tiempo. Pero hay palabras muy hermosas que quiero que queden grabadas en tu corazón. Salmo 46. Amén. Dice, sacrificio y ofrenda. ¿Qué dice, hermano? Ay, ¿por qué no, hermano? ¿Has abierto? ¿Qué dice? ¿Pero para qué? Para escuchar, hermano. Para poder, para que audiere, ¿sí? Para que pueda estar oyendo con la disposición de la acción. Amén, hermanos. Ahí lo dice claramente. Dice, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Hermanos, el holocausto viene como producto de la obediencia. Eso viene después de la obediencia. No sé si me explico. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y quiero que leamos juntos. Ja. Gloria a Dios. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? De Jesucristo. Acá, hermanos, David se está comportando como profeta. Recuerden que David fue rey, fue sacerdote y fue profeta. Aquí en este momento circunstancial de David está actuando como profeta. Y aquí está hablando precisamente del Señor Jesús. Aquí está hablando David y dice entonces, pero es que Cristo no te está pidiendo, hermanos, que camines de rodillas de aquí a Esquipulas. Eso no quiere Dios. Hermanos, aquí ni la ofrenda pedimos. Aquí ni el diezmo exigimos. ¿Qué te conviene? Eso será otra cosa. ¿Qué hay que hacerlo? Pero antes, obedecer. No sé si me explico, hermano. Deja tu ofrenda ahí en el altar, anda a ponerte a cuenta con tu hermano y entonces cuando ya hayas tenido ese arreglo, venite y entonces presenta tu ofrenda. Entonces aquí habla de Jesucristo, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. ¿Quién viene? Cristo. Amén, hermano. En el rollo del libro está escrito ¿de quién? De Cristo. Amén, hermano. ¿Y qué está escrito? El hacer tu voluntad. ¿Y qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Ah. Pero no dice el obedecer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. No, no. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad. ¿Qué dice? Dios mío. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Una obediencia en agrado o con agrado. No sé si me explico, hermano. Es aquella obediencia en la cual yo no me siento utilizado. Sí, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el pasado? En donde todavía hay mucho resentido dentro de la iglesia. Que porque trabajaron en esos andamios, que porque trabajaron allá en Coada. ¿Y qué dicen? Álaste, ahí nos explotaron. Ahí, mi hermano, le sacaron a uno hasta lo que no tenía. Sí, pues, si trabajaron como militares en ley. Pero los que trabajaron allí mismo, para la gloria de Dios, siguen aquí y siguen felices. Porque no hicieron la cosa para los hombres. Porque no fue obligación. Porque ellos amaron a Dios. Porque ellos se agradaron en hacer la voluntad de Dios. Porque ellos lograron adquirir ese nuevo nacimiento. Porque ellos percibieron el Espíritu de Cristo. Cuando tú percibes el Espíritu de Cristo, hay un agrado en hacer la voluntad de Dios. Hay un agrado en el obedecer. Tú no te sientes utilizado. Tú no te sientes menos. Tú no te sientes como una persona aislada. Tú te sientes parte de un todo en el Señor. Y tú decides hacer la voluntad de Dios. No por obligación, ni una obligación, ni un infante, ni alguien por ley, ni alguien por tontería. Estás acá, y espero que así sea, imitando el Espíritu de Jesucristo. Señor, quiero que lo leamos todo, versículo 8, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? ¿En dónde? ¿A quién llega ahí? ¿Quién puede obligar al corazón, hermano? Yo no te puedo obligar a que me ames. ¿Verdad que no? Pero cuando ya me amas, te nace de adentro. Cuando nos encontramos, nos damos un abrazo. Dios mío, te amo en Cristo. Y eso nace. No sé si me explico, hermano. Eso no está provocado, es una cuestión interna. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dios quiera que en la vida de cada uno de nosotros se despierte ese Espíritu de Jesucristo. Que podamos nacer a una obediencia con entendimiento. A una obediencia no por conveniencia, ni por obligación, sino porque ha nacido Cristo en ti. Y eso no se necesita celebrar una Navidad como la gente, hermano. Hay gente que hasta escribe libros acerca apoyando la Navidad. Nada que ver. La Navidad es cuando Cristo nace en tu corazón. Cuando el agradar a Dios te agrada de todo el alma y el corazón. Y la pasas viviendo no un 24 de diciembre, sino todos los días de tu existencia. Esa es mi Navidad. Es la natividad de Cristo en mi corazón. En tu corazón. No se trata de poner un árbol con pelotas ahí, hermanos, y luces. No se trata, hermano, de idolatrar un par de ídolos que está ahí. Se trata que tú nazcas al hacer la voluntad de Dios, a una obediencia perfecta. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero para eso, tenemos que suplicarle a Dios para que Él haga nacer su Espíritu en nuestras vidas. Y termino en el Salmo 143. Salmo 143. Y ahí sí termino. Tenía otros pasajes, pero no quiero dejar de... Y esta va a ser tu oración y la mía. 143:10. Enséñame. ¿Qué dice? Hacer tu voluntad. ¿Por qué? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Solo recordemos que no hay cosa más difícil que obedecer. Ojalá que podamos hacer conciencia. No es fácil obedecer. Tengo que negarme a mí mismo. Pero la obediencia es confianza. La obediencia es saber escuchar y estar en la disposición de actuar. Recordemos que la obediencia es una actitud interna y espiritual. Es el don de Dios por la presencia de Dios en nuestra vida. Y recordemos que es un acto voluntario dado por la presencia del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento que Dios tiene en nuestra vida. No puedo obligarte a ser obediente. Pero si tenemos el Espíritu de Cristo, le vamos a decir al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, que no son fáciles, pero con la ayuda de Dios todo es posible.